Amén. Salmo número uno. Salmo número uno, comenzando ahí en el versículo número uno, es nuestra meditación de la palabra del Señor en esta noche. Y quizás, hermanos, ustedes es uno de los salmos que ya han leído muchas veces, quizás han escuchado muchas predicaciones acerca del mismo salmo, pero siempre que leemos la palabra del Señor es una bendición porque aprendemos y observamos cosas que no habíamos visto antes. Y no, con esto no quiero decir que hay nuevas revelaciones. A lo que me refiero es que el Espíritu de Dios abre nuestros ojos para ver qué es lo que se encuentra en su palabra. El libro de los Salmos es una colección de poesía bíblica, como ustedes ya saben, y es la más larga de poesía bíblica que se encuentra en toda la Biblia. Y en estos salmos nosotros encontramos oraciones, himnos, lamentos que cubren una amplia gama de experiencias humanas. Y estas experiencias a menudo, como se ven aquí en la Escritura, tienen que ver con la adoración hacia nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Este libro de los Salmos se formó durante un largo periodo de tiempo, a diferencia de otros libros de la Biblia que uno los lee y dice carta del apóstol Pablo a los romanos, donde Pablo se sienta, escribe por su mano o paga un escribano para que le escriba y la carta se hace en un corto tiempo y la carta se envía. Este libro de Salmos se hace durante un largo periodo de tiempo y hay distintas agrupaciones dentro del libro de los Salmos. Por ejemplo, existen los Salmos de Ascensión. Salmos de ascensión, donde se dan pasos para adorar a nuestro Dios. Existen los salmos de los hijos de Coré, por ejemplo, Salmo 42 al Salmo 49, Salmo 84 al 85 y Salmo 87 al 88. Existen los salmos de David y existen los salmos de entronización, salmos de sabiduría y hay diferentes grupos de salmos que encontramos en este libro. Los títulos y el contenido de muchos de estos salmos también se aplican a historias de cosas que ocurrieron. Uno de los salmos más antiguos es el Salmo 90, es un salmo de David, donde David pide a Dios que le enseñe a contar los días de tal manera que traiga sabiduría, perdón, Salmo de Moisés, donde le pide a Dios que le enseñe a contar los días de tal manera que traiga sabiduría al corazón. Y en esta mañana vamos a estudiar, en esta tarde, perdón, vamos a estudiar el Salmo número uno. Y en este Salmo hay que entender que providencialmente está colocado al principio. No es el Salmo 50, no es el Salmo 60, es el primero de todos los Salmos. Y hay una razón por la que está aquí, hay una razón por la que se encuentra en este lugar específico. Este Salmo número uno nos muestra un cuadro de dos hombres, dos caminos y dos destinos. Estos hombres, estos caminos, estos destinos son totalmente opuestos, son distintos, no tienen ninguna similitud. Este Salmo número uno está puesto, como ya lo mencioné, providencialmente aquí y es el primero de 150 salmos. A este salmo algunos comentaristas le han llamado el guardián de la puerta. Es para entrar a la adoración a Dios, primeramente hay que entrar por este salmo, porque este salmo nos dice quién puede adorar a Dios. Nos habla de las características de una persona que realmente puede estar en la presencia de Dios. Este salmo 1 es claro, este salmo número 1 es específico y es muy fácil de hacer un bosquejo de él. Por ejemplo, podríamos dividirlo en tres partes, el bosquejo. La primera parte se encuentra del versículo 1 al versículo número 3 y habla del hombre piadoso, el hombre piadoso. Este hombre piadoso, en primer lugar, versículo 1 nos dice lo que no hace, es decir, lo que evita hacer. El versículo 2 nos describe las acciones positivas, es decir, nos dice lo que sí hace. Es que se deleita en la ley de Jehová de día y de noche. Y en tercer lugar, nos dice a qué se compara, lo describe al hombre piadoso. El segundo punto sería el hombre inicuo, de los versículos número 4 al versículo número 5. Y se hablan dos cosas aquí acerca de él. En primer lugar, hay una comparación. que se hace de él. Dice que es como el tamo del trigo que arrebata el viento. En segundo lugar, nos dice que el hombre inicuo está separado de Dios y está separado de su pueblo. Versículo número 5. Y finalmente, vemos el destino de ambos en el versículo número 6. En primer lugar, vemos la carencia de la comunión con Dios y la carencia de comunión con el pueblo del inicuo y su destino final de ambos. Entonces, es un salmo fácil de poder nosotros bosquejarlo. Y en este salmo nosotros aprendemos que el hombre dichoso, hay cosas que evita y hay cosas que hace para que nosotros tratemos de imitarlo, hermanos, en esta noche. Y vamos a ver el primer punto que abarca los versículos número 1 al versículo número 3. Y es que el justo se aparta del mal y se deleita en la palabra de Dios. Esto describe el primer cuadro y es el cuadro del hombre piadoso, el hombre piadoso. Y vamos a ver en primer lugar la descripción. Versículo número 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Como ustedes pueden observar aquí hay una descripción negativa, es decir, lo que no hace. ¿Qué es lo que no hace? Este primer versículo describe lo que el hombre piadoso evita hacer. Su dicha y su bienaventuranza consiste en lo que deja de hacer y en lo que hace. Es decir, que la dicha y la bienaventuranza que este hombre piadoso tiene consiste en evitar el pecado. Y esto nos hace pensar en algo que muchas veces nosotros, si le hacemos la pregunta a las personas: ¿te gustaría ser dichoso, bienaventurado, feliz? Y las personas pueden decir: por supuesto. Y le dice, ¿qué? Le hace la pregunta a la persona: ¿qué necesitas tener para ser dichoso, bienaventurado y feliz? Y usualmente las personas van a decir: pues, si tuviera esto, si tuviera el otro, si dejara de tener esto. Y el Salmo no se enfoca en esas cosas. El Salmo no dice que la felicidad de una persona consiste en las cosas que tiene o en las cosas que le faltan. Aquí se enfoca en la clase de vida que vive. Y en el versículo número 1 nos dice que evita el pecado. Evita el pecado y la comunión con los pecadores. Y en esta descripción comienza el Salmo número 1, versículo 1, diciendo que este hombre es bienaventurado. Y este es un término que habla de una persona que es privilegiada, una persona que es feliz, una persona que es dichosa. Y muchas personas, bueno, algunos comentaristas dicen que este término bienaventurado no solamente significa dichoso y feliz, sino que también significa envidiado. Es decir, que otras personas pueden ver la clase de vida que vive y dicen: qué envidia la forma en la que vive esta persona. Porque vive de una manera que evita el pecado. Y todos sabemos que el pecado, sea cual sea, nos trae consecuencias. Y las consecuencias traen marcas en nuestra vida y traen sufrimientos a la vida. Y por esa razón, dice, esta persona dichosa, bienaventurada, es una persona también envidiada. Es envidiada por otros. En la literatura de los libros de la sabiduría, comúnmente se usa la expresión bienaventurado para indicar a alguien quien es dichoso o privilegiado. Por ejemplo, hermanos, vayamos al libro de Job. Job capítulo número 5, en el versículo número 17. Job 5, 17. Lo tienen ahí, nos dice el versículo: he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Es decir, que hay una bienaventuranza cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos disciplina. Y por esa razón no debemos de menospreciarla. Entonces, aquí al hombre feliz se le llama aquel que es disciplinado por Dios. En Proverbios 3:13, en Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Noten, hermanos, que no tiene que ver con posesiones. No tiene que ver con estatus social. Tiene que ver con encontrar la sabiduría, y esa sabiduría trae inteligencia. Entonces, la bienaventuranza bíblica no consiste en los bienes que posee. Y esto me hace pensar en lo que dijo el Señor Jesucristo, donde dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, en este caso, consiste en ser bienaventurado. En Proverbios 28:14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, una vez más, la bienaventuranza se liga o se conecta en una relación con Dios, no en posesiones, no en salud, no en familia, no en que todo nos vaya bien, no en una vida libre de problemas, sino más bien en una vida que está relacionada y conectada con Dios. Esta es la bienaventuranza. Sí, sí lo podemos ver, ¿verdad, hermanos? El equivalente a esta palabra de bienaventurado que se menciona aquí en el libro de Salmos, que está en hebreo, hay un equivalente que está en el Nuevo Testamento y es una palabra que también se traduce bienaventurado y es, la encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 11, donde a esta porción de la Escritura se le llama las bienaventuranzas. Y el Señor Jesucristo comienza en el versículo número 3, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, si ustedes siguen leyendo, hermanos, cada una de las bienaventuranzas, se van a dar cuenta de que estas bienaventuranzas, o que lo que el Señor Jesucristo tiene en mente, es que la dicha del hombre no consiste en lo que posee. La dicha del hombre no consiste en ninguna otra cosa, sino en su relación con Dios. Por eso es que el gran error de nuestra época, y más bien dicho de toda la historia de la humanidad, es creer que el gozo y la bienaventuranza se obtiene por tener libertad financiera, por tener una salud completa o por tener una vida llena de circunstancias o dificultades. Libre de circunstancias y dificultades. Y esto no es lo que enseña la palabra de Dios. No es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando tenga una tribulación en su vida, no sienta que es una persona maldecida. No sienta que es una persona que no es bendecida como otros. Recuerde que la bienaventuranza o el gozo, la dicha, consiste en la relación con Dios, de acuerdo a la enseñanza que estamos viendo aquí en este Salmo. Entonces, vamos a observar, en primer lugar, que ser dichoso no consiste en tener dinero o evitar las dificultades de los problemas, sino que más bien consiste en evitar el pecado y los pecadores. Ahí es donde comienza la bienaventuranza. Mientras su vida sea mayormente libre de la comunión con el pecado o de la comunión con los pecadores, su vida será mayormente dichosa. Entonces, el esfuerzo que debemos de hacer es aprender a hacer como los puritanos decían: hay que mortificar la carne, hay que asesinar la carne, hay que vencer las tentaciones, y esa es la bienaventuranza. Entonces, creo que es importante notar, hermanos, que la felicidad no es algo que depende de las circunstancias, sino más bien de elecciones. Note lo que dice el versículo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo. Esta es una acción que él deja de hacer. No anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Entonces, ser dichoso y ser bienaventurado comienza con elegir no pecar y no andar entre los pecadores. Tiene que ver con elecciones que se hacen en la vida. Y aquí esto es una lucha contra el pecado. Y esta lucha contra el pecado, hermanos, todo el tiempo la vamos a tener. Todos la tenemos. Todos peleamos contra ella. Cuando viene una circunstancia en nuestras vidas, tenemos que aprender a vencer la tentación para poder ser una persona bienaventurada. Mucha gente en el día de hoy quieren ser ricos, quieren tener salud, quieren tener una familia hermosa, una buena casa, y creen que todo esto les va a traer felicidad. Sin embargo, usted puede ser rico y tener todas estas cosas y al fin perecer, irse al infierno. El infierno está lleno de gente feliz, que basó su felicidad en las cosas de este mundo. Hay que basar la felicidad en lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Un comentarista bíblico dice, la frase inicial del Salmo, bienaventurado el hombre, es una introducción apropiada para el libro de los Salmos. Los Salmos alientan a las personas, así como a la comunidad del pueblo de Dios, a vivir para la gloria de Dios. La fórmula bienaventurado evoca alegría, gratitud, ya que el hombre puede vivir en comunión con su Dios. La bendición no es merecida, es un regalo de Dios. Dios declara que los pecadores son justos y les otorga libremente novedad de vida o una vida nueva, en lo que les protege y los efectos completos del mundo bajo el juicio. Y ellos están fuera de la maldición y ahora están dentro de la bendición. Entonces, esto es importante entender lo que el comentarista este dice. Ahora, noten, hermanos, que no solo es bienaventurado, sino dice por qué es bienaventurado. Dice que el hombre bienaventurado es aquel que evita en primer lugar andar en el consejo de los malos, en el camino de los pecadores y en la silla de los escarnecedores. Estas tres funciones que se describen aquí es el consejo, el camino y el descanso. Enfatizan que los justos evitan pensar, comportarse y tratar con los impíos. Entonces, si observamos lo que este versículo dice, nos está haciendo un llamado a nosotros a apartarnos del pecado. Eso es lo que está haciendo el versículo. Nos está diciendo, ¿quieres ser tú una persona dichosa, bienaventurada, feliz, que las demás personas envidien? Sé una persona que se aparta del pecado. Básicamente es el principio que encontramos aquí en este versículo. Ahora, notemos que estos tres términos, que se utilizan tres términos aquí para los inicuos. El primero es malos, el segundo es pecadores y el tercero es escarnecedores. Estos términos comúnmente se encuentran aquí en los libros de la sabiduría, que describen a una persona que es tonta, una persona arrogante, indisciplinada, la cual evita la corrección. En Proverbios 13:1, por ejemplo, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 15:12, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Proverbios 21:24. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Entonces, el libro de Proverbios no tiene nada bueno que decir de esta persona. Lo relaciona y lo caracteriza como una persona tonta, violenta, desobligada, que no tiene ningún beneficio. Ahora vamos a ver la descripción positiva que está en el versículo número 2. Dice, sino que, ¿ven estas primeras dos palabras? Sino que, es una contracción, es algo opuesto, describe lo opuesto de. Dice, sino que, en la ley de Jehová está su delicia, todo lo opuesto del que hace el pecador, y en su ley medita de día y de noche. Noten que aquí el énfasis está dado en las acciones que él tiene para con la ley de Dios. En primer lugar, medita en ella, perdón, en primer lugar, en ella está su delicia, y en segundo lugar, medita en ella, y lo hace todo el tiempo. En lugar de asociarse con los impíos, el varón bienaventurado se complace en la ley de Dios. Aquí la palabra ley es la palabra Torah, y describe y nos dice que es la ley de Jehová, y se puede referir específicamente a dos cosas, a la ley de Moisés, que son los primeros cinco libros de la Biblia, o también a la palabra de Dios en su totalidad. No solamente en parte, sino también en su totalidad. Y noten aquí que dice, y en su ley está su delicia. La ley de Dios se deleita, tiene un placer. Cuando leo esta palabra, pienso en el placer que tiene comerse una cucharada de miel. Ha tomado una cucharada de miel, pero de miel pura, no miel, miel de abeja. La toma, cuando estábamos pequeños, mi madre nos daba eso. Nos agarraba una cuchara de la miel que teníamos, porque teníamos La forma de tener la miel directamente de las colmenas, la agarraba y era bastante durita, y ahí estábamos chiquitos, chupe y chupe la miel. ¿Y qué es lo que uno puede decir? Es una delicia, es una delicia. E incluso el libro de los Salmos compara la palabra de Dios con la miel. Es más dulce que la miel. Entonces, hermanos, cuando vemos aquí que Él se deleita, Él tiene un deleite, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es algo que nos debe de hacer pensar a nosotros, ¿cuál es la relación que tenemos con la palabra de Dios? ¿Cómo nos sentimos cuando es tiempo de leer la Biblia? ¿Somos personas que quieren ir a abrir su Biblia constantemente para deleitarse en ella? ¿Les gusta pasar tiempo en la palabra de Dios y lo que leen les deleita, les causa placer? Si esto es así, entonces quiere decir que ustedes son bienaventurados. En segundo lugar, dice que este deleite se muestra al meditar en ella. Noten el versículo. Y en su ley medita de día y de noche, o sea que lo hace en todo tiempo. Aquí la palabra que se utiliza, meditar, significa repetir, leer en voz baja, meditar, reflexionar. O sea que lee lo que dice la Escritura y no lo lea a la carrera como los niños que quieren sacarse de la responsabilidad de los padres, ¿no? Que les dice, ¿ya leyó su Biblia? Ah, no, pero ahorita la leo. Y la agarran y usted pasa otra vez por el cuarto. Y, oye, ¿qué no iba a salir la Biblia? Ya lo leí. Ya leí la Biblia. Lo lee como una obligación, no como un deleite. No como entendiendo que en ella hay que meditar. Mira lo que dice el Salmo 63, versículo número 7. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Lean conmigo desde el versículo número 6. Salmo 63, 6 y 7. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Aquí el salmista está describiendo su relación con Dios, con la palabra de Dios. En ella se acuerda de ella, medita de ella, piensa en ella. Es como una persona que tiene su deleite en algo y ese deleite lo repite en su mente, lo piensa y se goza en ello. Entonces, hermanos, lo que estamos observando aquí ahora es lo positivo. Es una persona que medita en la ley de Jehová y tiene la idea de que reflexiona en ella, medita intensamente con el propósito de entender. No con el propósito de cumplir una religión o de un cumplido o decir, ya leí la palabra de Dios, ya me siento bien. No, quiere entender. Necesita entender. Quiere tener la sabiduría de la palabra de Dios. Salmo 16, en el versículo número 8, hermanos. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Cómo podemos poner a Dios siempre delante de nosotros, hermanos? Y la única forma es a través de su palabra, a través de su palabra. Josué capítulo número 1, en el versículo número 8, la exhortación de Dios para Josué es, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Obviamente, esta no es una invitación a tomar la Biblia como un libro de buena suerte, ¿verdad, hermanos? No es un talismán que ustedes compran y se lo cuelgan y les va a traer el bien. No estamos hablando de eso. No estamos diciendo que el meditar en la palabra de Dios y deleitarse en ella no, nos va a traer abundancia económica, libertad de toda clase de problemas. No, no es eso lo que está diciendo la Biblia. Nos está diciendo, en primer lugar, que nuestra comunión con Dios será buena. Nuestra forma de caminar delante de Dios será agradable y al final prevaleceremos con Dios. Eso es lo que está diciendo, esa es la invitación que está haciendo. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:15, dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Una persona que lee la escritura, que medita en ella, que piensa en ella, que la aplica a su vida, tiene un progreso manifiesto y se ve en la vida. Se puede dar cuenta, esta está prosperando en el Señor, está creciendo en el Señor. Y con esto, hermanos, yo me refiero a un crecimiento verdadero, no a un conocimiento fabricado. No estamos hablando de que usted venga sin fallar a la iglesia, o que antes venía sin traje, ahora viene con traje. No estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de un cambio interno que se hace evidente externamente. Que hay un crecimiento, que hay madurez. Porque es fácil impresionar a las personas con el lenguaje. Podemos tener un buen lenguaje evangélico y la gente dice, wow, qué espiritual es fulano de tal. Bueno, hay que ver cómo reacciona cuando están las pruebas. Ahí es donde se nota. No es nomás lo que uno pueda decir con la boca, es lo que uno, la forma en la que reacciona ante las dificultades de la vida. Ahora, hermanos, vamos a leer el versículo número 3 y noten que el versículo número 3 describe, lo compara al hombre bienaventurado. Dice, será como árbol. Esto quiere decir que es una comparación. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora, noten en primer lugar que es una comparación, porque dice será como. Noten también, hermanos, que es un árbol plantado. Esto quiere decir que su dueño lo seleccionó y lo plantó en ese lugar. No es un árbol silvestre. No es que por ahí un día alguien iba comiéndose una naranja y tiró las semillas a la orilla del camino y luego después salió un arbolito de naranja ahí todo medio mal formadito, ¿da? Y con los años de unas naranjitas así medias chiquitas. No, este es un árbol escogido y es un árbol plantado. Y quiere decir que su dueño lo puso en un lugar específico. Y por cuanto lo puso en un lugar específico, va a ser un árbol especial. Aquí el salmista compara a una persona bendecida con un árbol. Y este árbol es estable, es un árbol bien alimentado, es un árbol fructífero y próspero. Es lo que está describiendo aquí. Y en la literatura, en la Biblia, sobre todo la literatura de la poesía, en el libro de los Salmos y en algunos otros libros proféticos, se hace la comparación de un hombre piadoso con un árbol. Por ejemplo, vayan conmigo al Salmo 92, versículos 12 al 14. Salmo 92, versículo 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, hermanos. Noten el énfasis de esto. Dice, estarán vigorosos y verdes. ¿Ven la comparación? Dice, el justo. El justo es como una palmera que crece. Es como el cedro del Líbano. Es como un árbol plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Y lo dice, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Entonces, esta relación que hay del hombre piadoso, su vida tiene este resultado porque tiene comunión con Dios, porque tiene esa comunión con Dios. Vayan ahora conmigo a Jeremías 17, versículos 7 al 8. Jeremías 17, versículos 7 al 8, donde dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Se dan cuenta? Está repitiendo básicamente Jeremías lo que dice el Salmo número 1. Y esa es una referencia al varón que confía en Jehová. Entonces la bienaventuranza de una persona no está en las cosas que tiene o en una vida libre de problemas, sino está en su relación con Dios, en la relación que tiene con Dios. De ahí parte todo lo demás puede ser un agregado, Pero todo parte de este punto. Ahora, hay que notar, hermanos, que este árbol no es cualquier árbol, como ya lo mencioné hace un momento. En primer lugar, notemos tres cosas que se mencionan aquí del árbol. En primer lugar, veamos su ubicación. ¿Dónde está, hermanos? ¿Será como árbol plantado dónde? Junto a corrientes de aguas, ¿no? Esto nos dice que la ubicación es excelente. No es un árbol que hay que llevarle agua, como los arbolitos que están allá atrás, aquí en el terreno, ¿no? Esos árboles, si no se les pone agua, se nota, ¿no? La fruta no sale buena, la plaga les cae, están tristes ahora en la época de calor, pero esto no le pasa al varón bienaventurado. ¿Por qué? Porque está plantado como ese tipo de árbol, junto a corrientes de agua, tiene una ubicación privilegiada. Y la ubicación más privilegiada que todos nosotros podemos tener es la de estar en Cristo, hermanos. En Cristo. El Señor Jesucristo dijo que Él era el agua de vida. El que de Él tomare jamás volvería a tener sed. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el agua viva. Dice, el que cree en mí de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esta es una referencia a eso mismo. En segundo lugar, hermanos, noten cómo reacciona en las estaciones. Dice que da su fruto en su tiempo. No todos los árboles están verdes en todo tiempo. No todos los árboles tienen fruto en todo tiempo. Es más, dan fruto en un tiempo, pero después sufren cambios. Este árbol no. Este árbol es un árbol fructífero. Fructífero, da tiempo, tiene que ver con productividad. Y finalmente, dice, y todo lo que hace prosperará. Y eso es una referencia al resultado de la obediencia de la palabra de Dios. Todo lo que hace prospera, porque lo hace conforme a la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de marcar en nuestra mente y no sacarlo de ella, porque es sumamente importante entenderlo. Hermanos, todo lo que hacemos conforme a la palabra de Dios traerá buen resultado. Todo lo que hacemos en contra de la palabra de Dios, vamos a pagar el precio. Entonces tengamos cuidado. John MacArthur comenta en su Biblia de Estudio lo siguiente. Él dice, debido a que el terreno de Israel era mayormente árido, un árbol verde era un símbolo muy idóneo de bendición en el Antiguo Testamento. La palabra plantado literalmente significa trasplantado. Los árboles no se plantan a sí mismos, como tampoco los pecadores se trasplantan a sí mismos al reino de Dios. La salvación es su maravillosa obra de gracia. Con todo, hay una genuina responsabilidad de apropiarse de sus abundantes recursos de Dios, lo que conduce a una eventual productividad. Esa es una relación, cuando se compara ese salmo, es una relación a la vida de un creyente que es bienaventurado. Entonces, hermanos, lo que podemos observar aquí en esos primeros tres versículos es que hay un llamado a la consagración. Al observar lo que el hombre bienaventurado no hace y lo que evita hacer y lo que sí hace en referencia a la palabra de Dios y a Dios, este es un llamado para nosotros a abandonar el pecado. Cualquier cosa que esté en nuestra vida, quizás hay algo en tu vida que en este momento ahí está presente y tú sabes que es pecado y sabes que necesitas de abandonar y de parar. Quizás hay algo que tienes que parar de hacer. Si eso es así, tenemos que hacerlo, hermanos, porque de otra manera no seremos bienaventurados, seremos desgraciados por usar un contraste, ¿no?, de palabra. Yo sé que suena media fuerte esa palabra en nuestro contexto, pero seremos hombres y mujeres sin gracia, sin la gracia de Dios. Entonces, aquí el llamado es apartarse del pecado y es acercarse a Dios a través de su palabra para obedecerla. Y el resultado está garantizado. ¿Vemos aquí el resultado, hermanos? Este es un salmo que nos está llamando a ustedes y a mí por igual. En esta noche nos está exhortando y hay que obedecer, hermanos. Obedezcamos el llamado de la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, hermanos, veamos al injusto. Ya vimos la descripción que se hace del hombre justo, del hombre piadoso, ahora el hombre inicuo, el hombre perverso. ¿Se recuerdan el título del mensaje? Les dije que era dos hombres, dos caminos, dos destinos. Y este es el segundo hombre que se menciona aquí. Y aquí la Biblia lo describe en el versículo número 4 como los malos, como los malos. Está hablando de hombres que son malos, que son pecadores, que no buscan la voluntad de Dios. Entonces, eso es ahora lo que vamos a observar, hermanos. Y al verlo, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. La vida de los malos es totalmente opuesta, tiene un gran contraste, es diferente a la del hombre bienaventurado. Y ahora noten la comparación que se hace de él. Versículo 4 dice, no así los malos. ¿Cuáles malos? Los que ya mencionamos en el versículo número 1. Dice que son como, esto nos indica otra vez otra comparación, son como el tamo, dice el versículo número 4, que arrebata el viento. El tamo es la cáscara que le sobra al trigo, a la semilla del trigo. En este caso es una pequeña cascarilla que no tiene ningún valor. Creo que en una ocasión enseñé sobre ese salmo y dice, ni los animales se la quieren comer, ni el ganado se lo quiere comer. Igual, ¿verdad? El maíz, todas esas cosas, el maíz, el frijol, todo lo que tiene grano y la cáscara que le sobra, usualmente no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. Nadie la aprecia, mira qué cáscaras tan hermosas. No, todo el mundo se olvida de la cáscara y dice, qué frijol tan hermoso, ¿verdad? O qué trigo tan saludable, mira los granotes de trigo, qué hermosos. Nadie piensa en la cáscara. Versículo 4, no así los malos que son como el tamo. Y luego dice, este tamo lo arrebata el viento, lo arrebata el viento. No tiene peso, nadie se preocupa si se va o se queda. Si se lo lleva el viento, ¿qué importa? Era paja, no sirve, no tiene ningún valor. Y esto habla del contraste. Fíjense, hermanos, en primer lugar se describe a un hombre con una ubicación especial, con una productividad grande, de gran valor, y todo lo que hace prospera. Y cuando venimos al contraste del inicuo, del malvado, vemos que es como nada, y no usa mucho tiempo para describirlo. Dice, mira, es como la paja. Adiós. En Guatemala tienen un dicho de que cuando una persona está hablando cosas que no son verdad, que está exagerando, que no tiene valor la conversación, dice, me estás dando paja, dice. Me estás dando paja. No tiene valor la conversación. La vida del malvado no tiene valor, aunque al principio parezca que es de gran valor. No tiene ningún valor después. Este tamo es la cáscara, es la zozobra. No tiene valor, no tiene ninguna comparación con el grano. Aquí el contraste con el árbol se establece y es floreciente porque los justos, los malvados, son frágiles y son temporales. Son frágiles y temporales. Isaías 29, versículo 5, nos dice, la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento. O sea que los malvados son temporales. No importa lo que se piense de ellos. Oh, es que está bien rico, es famoso, es esto, es lo otro. No, es un inicuo, es un perdido, es un perverso. No busca a Dios. Su vida es temporal. Su vida va a pasar. Nadie tendrá memoria de él. No le pongas atención. Oseas 13:3 dice, por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. ¿Ven todas las comparaciones, hermanos, naturales que se hacen aquí? Todas son breves, ¿verdad? La primera es la niebla de la mañana. Usted puede estar en un lugar donde esté la neblina densa, que no se ve. Donde nosotros somos, hay una hora de la neblina en la mañana, en un tiempo del año, que uno camina, creo que se ve a 6 pies a distancia nada más. Porque la neblina es densa. Pero ¿cuánto dura? No dura nada. ¿Qué durará? 15, 20 minutos y después desaparece totalmente. Dice, ah, caray, ¿a dónde se fue? No duró nada. Y después vemos aquí el rocío de la madrugada. Usted ve en el pasto que hay agua, hay rocío, pero en un de repente a las 10 de la mañana todo está seco. Sale el sol y se acaba. Después se menciona aquí, después del rocío de la madrugada, se menciona el tamo, que es arrebatado también por el tiempo, o como el humo de la chimenea. Sale el humo, pero también se disipa inmediatamente. Todo es temporal. Así se compara la Biblia, la vida del malvado. Y no dice mucho, eso es lo único que dice. La Biblia no tiene nada que decir en este caso, no hay nada que se va a decir, ¿no? Cuando muere un hombre inicuo, dice, ah, qué bueno que se murió. Pero cuando muere un hombre que hizo bien, el pueblo lo llora. ¿Por qué? Porque hizo bien al pueblo. Su vida dejó un legado. Este no es el caso del malvado. No tiene legado, no tiene nada. Es comparado como el polvo. Se muere el tamo. Se muere y se murió. Se acabó. Pero no todo termina ahí. Porque luego vemos en los versículos 5 al versículo número 6 el destino final de estos dos hombres. Dice, por tanto, está concluyendo aquí el salmista. Por tanto, no se levantarán los malos en el camino, en el juicio, perdón, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto es lo que no van a hacer. Los malos y los pecadores no podrán estar de pie en el juicio de Dios, ni tampoco tienen lugar en la congregación de los santos. Están condenados por Dios y están excluidos de la comunión de los santos y de la comunión de Dios. No pueden estar ahí. No pueden estar ahí. Versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí todos sabemos que Dios conoce a todo, a los malos y a los buenos, pero aquí este conocimiento no es un conocimiento de saber, es un conocimiento de comunión. Dios tiene comunión con los justos, pero la senda de los malos perecerá, no van a estar con él. Noten aquí en el versículo número 5, donde habla de la congregación de los justos. Este es un término que se utilizaba para la asamblea del pueblo de Israel. Y aquí probablemente se refiere de manera más general al pueblo de Dios. Pero vamos a ver dos ejemplos bíblicos. En Éxodo 16, 22. Éxodo 16, 22 dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida los de Gomer. Perdón, déjenme leerlo otra vez. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Noten que la palabra congregación se utiliza para referirse al pueblo de Dios, a los israelitas. Después, en Éxodo 38, 25, dice, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1,775 siclos según el ciclo del santuario. Dice la congregación, otra vez para referirse al pueblo. Aquí está refiriendo al pueblo. Ahora, noten, hermanos, ahí en el versículo número 6, donde dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Y esto se extiende más allá a un conocimiento superficial o a tener una comprensión de algo. Va más que nada a la comunión íntima, al conocimiento verdadero con Dios. Noten en el Salmo 139, versículos 23 y 24, Salmo 139, versículo 23 al 34, dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Qué está haciendo el salmista? Dice, conóceme más íntimamente. Veme a mí. Hazme que yo me conozca a mí. Hazme que vea cuál es la situación entre tú y yo, la comunión que hay entre tú y yo. Entonces, observamos, hermanos, aquí, que Dios conoce íntimamente a su pueblo. Dios nos conoce a nosotros. Dios sabe si nosotros somos verdaderos o genuinos creyentes o simplemente simpatizamos con el Evangelio. Él sabe cuál es nuestra condición. Ahora, finalmente dice el salmista, el camino de los impíos va a perecer. Dice, mas la senda de los malos perecerá. No tal vez, hermanos, perecerá. No hay lugar para ambigüedad. ¿Notan ustedes que en todo el Salmo no vimos un tal vez, un quizá? No, todo es certeza. Todo es certeza. El camino de los impíos perecerá. No hay término medio. Y esto se refiere a la destrucción final. Esto se refiere a la frustración de las esperanzas o los planes de los malvados. Es una relación que hay entre esto. Entonces, hermanos, nosotros al observar un salmo como este, tenemos que entender que lo que estamos viendo aquí es que el final de los perversos, de los malvados, es triste. Es triste, es algo que ellos van a perecer. Déjeme dar una referencia. Salmo 9:6, hermanos, por ejemplo. Salmo 9:6 dice: los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ella. Los enemigos de Dios siempre perecerán. Su camino siempre será destrucción. No tal vez, esto es algo seguro. Por esa razón necesitamos de tener el temor de Dios. Ellos van a perecer, ellos van a terminar. Esta palabra los malos, esta palabra malos también se refiere a un término que se utiliza para referirse a los burladores. Ese término comúnmente describe a una persona arrogante, una persona que no tiene disciplina. Y ya lo mencionamos al principio del Salmo, pero en el Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y esto es lo que no hizo, no quiere escuchar la palabra de Dios, desprecia la palabra de Dios, se burla de la palabra de Dios, no quiere saber nada de Dios, por lo tanto lo único que Dios hará es cumplirle su deseo, separado de Dios por la eternidad. ¿Por qué Dios dejaría de entrar al cielo a una persona que vive toda su vida separándose de Dios, que no quiere tener comunión con Dios? ¿Por qué? ¿Para qué va a estar en el cielo? ¿Para seguir en rebelión contra Dios en el cielo? Eso es lo que haría, no haría ninguna otra cosa. Se seguiría rebelando en el cielo, pero obviamente no tiene ningún lugar. Entonces, hermanos, este es un salmo que, como lo dije al principio, es el guardián de la puerta para entrar a oración a Dios. Queremos ser hombres y mujeres que verdaderamente alaben a Dios, conocen a Dios. Aprendamos de la sabiduría de ese salmo. Evitemos el pecado, deleitémonos y obedezcamos la palabra de Dios. Veamos los resultados despacio en nuestra vida y cuando los años pasen, no tenemos nada de qué arrepentirnos si vamos conforme a la palabra del Señor. Pero si desechamos la palabra del Señor en esta hora, nuestro fin podría ser simplemente la destrucción eterna. Entonces, observamos en este salmo dos hombres, dos caminos, dos destinos que representan a toda la humanidad. El Señor Jesucristo dijo que la entrada al cielo era angosta, que la entrada a la perdición es ancha y espaciosa, es un camino ancho y espacioso, y muchos entran por él. Yo les exhorto, hermanos, a que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. Y la puerta angosta tiene una referencia a la palabra de Dios y a nuestra obediencia que tengamos de ella. Entonces, esto es lo que nos exhorta este salmo de sabiduría. Es un salmo de sabiduría. Hoy, hermanos, estamos experimentando en parte lo que dijo Jeremías, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Yo sé que tiene que ver con una referencia al futuro, pero este es un salmo hermoso. Esto no lo va a escuchar en un show de televisión, no lo va a escuchar en la calle, no lo va a escuchar en la radio. Esta es la palabra de Dios que ha venido a nosotros para que sea meditada por cada uno de nosotros en esta noche. Así que les invito a que pensemos en ella y oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por habernos permitido meditar en este salmo número uno, un salmo de sabiduría, donde hemos observado estos dos caminos, estos dos hombres, estos dos caminos y estos dos destinos. Un salmo que nos invita a amar la sabiduría. Un salmo que nos amonesta a dejar de pecar y a deleitarnos y a obedecer la palabra de Dios. Un salmo que nos estimula al ver el resultado del hombre piadoso y el resultado del hombre perverso, inicuo. Al ver los resultados finales, los destinos finales, y no solamente el final, sino su vida presente. Uno es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Mas el perverso es como el tamo que arrebata el viento, sin valor, temporal. Este salmo nos exhorta a buscar la sabiduría y a decir no a la imprudencia. Ayúdanos a cada uno de nosotros, danos oídos para escuchar. Enséñanos, Padre, a ser retenedores de la palabra, para que esto que hemos escuchado en esta noche sea retenido en nuestro corazón y siga siendo meditado. Ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.